Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Hoy es lunes 3 de agosto e iniciamos un nuevo mes. Y además, los trabajadores administrativos y académicos estamos de regreso después de las vacaciones de verano. Y es un placer para mí llevar hasta sus oídos y compartir con todos ustedes diversos temas culturales. El equipo de este programa está listo. Jorge Cue en controles y en este micrófono, Cecilia Fernández. ¿Qué tendremos esta tarde? Charlamos con el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, coordinador de Extensión y Acción Social de la Universidad de Guadalajara, sobre la exposición Niérica, Visiones de la Creación, José y Fidencio Benítez, que se inauguró el pasado 9 de julio en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y permanecerá abierta hasta el próximo 18 de octubre, así que hay tiempo todavía para ver este gran trabajo. Y nos enlazamos también hasta Barcelona con Melissa Castillo Caviedes. Ella es directora de Plataforma 322, para que nos cuente sobre sus experiencias como espectadora en el Festival Grec de Barcelona, un festival de teatro, danza, música y circo que tuvo espectáculos todo el mes de julio. Además, Melissa participó en las actividades para profesionales de Grec Pro, que este año abordó el tema Reimaginar el futuro de las artes escénicas. Y esta tarde quiero dar la bienvenida con todo nuestro cariño y alegría a una nueva colaboradora. Ella es Fa Mora, gestora cultural, diseñadora y directora de la revista Creativa, quien nos comparte sus reflexiones en torno al ejercicio creativo y a los procesos de creación. En esta su sección, su diario creativo. Esperamos que te quedes con nosotros y disfrutes del programa. ¡Comenzamos!
Yo moro en la roça, ya, ya. Eu nunca morei na cidade. Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades. Eu moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Minha gente, cheguei agora. Minha gente, cheguei agora. Minha gente, cheguei com Deus e com Nossa Senhora. Eu moro na roça. Moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Chique, chique, macambira, filho de preto da Angola, ainda bem não sabe ler, já quer ser mestre de escola. Eu moro na roça. Moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Era tu e era ela, era tu e eu. Hoje nem tu, nem ela, nem ela, nem tu, nem eu. Eu moro na roça, na roça, ia, ia. Nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Eu moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Moro na roça, ia, ia. Nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Eu moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Compro o jornal.
Jornal da Manhã, Continuamos aquí en Polifónica y esta tarde nos vamos a escuchar esta primera colaboración de Fa Mora. Ella es gestora cultural, diseñadora y directora de la revista Creativa. Y bueno, pues en esta primera entrega nos comparte sus reflexiones en torno al ejercicio creativo. Adelante.
Acción colectiva. Hay una idea que me acompaña cada vez con más fuerza. Las grandes transformaciones rara vez ocurren en soledad. Suceden cuando muchas personas deciden aportar algo, por pequeño que parezca. Una idea, una conversación, una mano tendida, una pregunta, una acción. Eso también es acción colectiva. Y quizá la creatividad sea una de sus formas más poderosas. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que crear era un acto individual reservado para quienes nacían con un talento especial. Pero yo creo que la creatividad simplemente se parece mucho más a una red que a un escenario. Ninguna idea nace completamente sola. Somos el resultado de los encuentros que nos transforman, de las historias que escuchamos, de quienes nos inspiran y de las personas con las que decidimos caminar. Por eso, cuando compartimos lo que sabemos, cuando colaboramos, enseñamos, escuchamos o acompañamos a alguien, la creatividad deja de ser un logro personal y se convierte en una fuerza capaz de fortalecer a toda una comunidad. Vivimos en una cultura que muchas veces premia el éxito individual. Nos invita a competir, a destacar y a pensar únicamente en nuestro propio camino. Pero la naturaleza nos recuerda otra posibilidad. Todo florece gracias al intercambio. Los árboles comparten nutrientes bajo la tierra, los ríos nunca guardan el agua para sí mismos, y la respiración existe porque siempre hay un dar y recibir. Quizá la creatividad también funcione así. Tal vez nuestras ideas no fueron hechas para quedarse guardadas, sino para circular, encontrarse con otras y multiplicar sus posibilidades. Sin embargo, muchas veces dejamos de crear porque tenemos miedo. Miedo a equivocarnos, a no ser suficientes o a pensar que nuestra aportación es demasiado pequeña. Pero la acción colectiva no necesita personas perfectas. Necesita personas dispuestas. Dispuestas a compartir lo que saben, a organizar encuentros, a impulsar proyectos culturales, a cuidar un espacio común, a escuchar con atención, a imaginar soluciones para los desafíos de su comunidad. Porque servir no siempre significa hacer algo extraordinario. A veces comienza con un gesto sencillo que inspira a alguien más a hacer lo mismo. Y así, casi sin darnos cuenta, una acción se convierte en otra y después en otra, hasta formar una red de personas que transforman el lugar donde viven. Si hoy sientes que no sabes cuál es tu lugar, quizá la pregunta no sea únicamente qué quieres hacer con tu vida, sino qué puedes ofrecer al mundo que te rodea. Muchas veces cuando ponemos nuestros dones al servicio de los demás, nuestro propio camino empieza a revelarse. La acción colectiva nos recuerda que no estamos aquí para crear aislados, sino para construir juntos, porque cada persona tiene algo valioso que aportar, y cuando muchas personas deciden compartir ese pequeño regalo, ocurre algo extraordinario. La creatividad deja de pertenecer al yo y comienza a convertirse en un nosotros. Y quizás sea ahí donde nace la verdadera transformación. Te saluda Fátima Mora. Nos escuchamos en el próximo Diario Creativo, una colaboración para Polifónica.
Queremos agradecer muchísimo a Fa Mora, gestora cultural, diseñadora y directora de la revista Creativa, por compartirnos en esta su sección Diario Creativo parte de sus reflexiones, de su experiencia y de todo lo que ha trabajado a lo largo de todos estos años en esta área que tiene que ver con la creatividad. Fa, te esperamos muy pronto nuevamente aquí en Polifónica. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Nosotros seguimos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos en Polifónica esta tarde y me da muchísimo gusto tener oportunidad de enlazarnos vía telefónica con Melisa Castillo Caviedes. Ella es directora de Plataforma 322. En estos momentos se encuentra en Barcelona, en España, y queremos que nos cuente precisamente sobre el tema o la actividad que fue a realizar allá y que tiene que ver con un festival que se llama GREC. Y bueno, Melisa, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas noches casi para ti.
Sí, casi. Buenos días y hasta allá. Muchas gracias, Ceci, por la oportunidad, por el espacio. Y pues sí, muy emocionada, muy contenta de estar por acá, viviendo pues la ciudad, que es una ciudad emblemática de muchísimo arte, de muchísima cultura. Y bueno, pues me tocó presenciar el 50 aniversario del Festival GREC.
Qué bien, bueno, sabemos eso, que cumple 50 años, 50 años un festival de esta categoría que tiene que ver con las artes escénicas. Me gustaría que nos contaras un poco más, ¿qué es el GREC?
Sí, mira, el GREC pues es, por decirlo de alguna manera, el festival magno de acá, de toda la región de Cataluña, específicamente para Barcelona. Y bueno, es un festival que se lleva a cabo a lo largo de un mes, pero te quiero decir un mes de lunes, de domingo a domingo. Es una programación magna. Por ahí tengo en mis apuntes, si no mal recuerdo, fueron en total 99 espectáculos entre teatro, danza, música, circo, también cine, algunas instalaciones artísticas. Y bueno, pues esto se desarrolla en toda la ciudad de Barcelona, es decir, se lleva a cabo, se distribuye toda esta programación en distintas sedes, tanto que tienen que ver con la municipalidad como con espacios independientes, sí escénicos, pero también en museos, pero también en cines. Y bueno, es un festival rico, rico, lleno de los mejores espectáculos, tanto de aquí de la localidad, que ponderan mucho también como el trabajo que se desarrolla aquí mismo en la región, pero bueno, también a nivel internacional. Entonces, las actividades se repartieron más o menos por ahí en más de 50 espacios que tiene la ciudad. Barcelona es un lugar con muchísima infraestructura, tanto escénica, pero a nivel arte en general, pues ya sabes, están los de los mejores museos que hay por acá, llegan unas exposiciones tremendas. Y bueno, a mí en lo que corresponde, pues me tocó ver muchísima danza, muchas artes escénicas y algunos conciertos. Y bueno, pues eso, como compartir, ¿no?, esta visión que se tiene acá de la cultura, ver los espacios llenos, los recintos escénicos llenos, con aforos súper nutridos. Y bueno, también cabe mencionar que, pues, por ser invitada del GREC, a mí no me costaban los espectáculos, pero todos los espectáculos, o la mayoría, la gran mayoría, tienen costo, y el costo no es menor. Y es decir, también como reflexionar sobre, bueno, la gente por acá está, le da como prioridad, vamos, a invertir en arte.
Claro, y preguntarte también, este festival, ¿quién lo organiza? Y también por ahí vi que el festival está destinado a profesionales, ¿pero también está abierto al público?
El festival, sí, claro, se presentan puras actividades de talla profesional. Y hay algunas actividades quizá a las que pueden acudir todo público en general como espectadores, básicamente, sí, como espectadores. Por ahí hubo algunas actividades de algunos talleres que el público se podía integrar, pero en realidad es para todo tipo de público, más bien que como espectadores en general.
¿Y el festival lo organiza quién, la municipalidad, o es una instancia independiente?
Lo organiza sí la municipalidad. En algún momento, en sus orígenes, era un movimiento totalmente de la comunidad artística. Justo en el 76, después de como todos los temas políticos de por acá, fue como el GREC una manera en la que quisieron o cohesionar y volver como a unir a toda la sociedad en general, como justamente pues toda la comunidad artística por los momentos que se veían a nivel político, pues en el 76, que fue cuando se originó el festival, por la iniciativa de los artistas, claro, pues con el apoyo de el espacio del GREC, que es un espacio emblemático, es un foro al aire libre, que antiguamente era una mina de piedra. Entonces quedó como toda esa cavidad y decidieron hacerlo un foro al aire libre, que le llamaron el GREC, porque pues tiene toda la finta de un teatro romano. Y ahí es donde se lleva a cabo las primeras emisiones del Festival GREC. Por eso se llama el Festival GREC, porque se llevó a cabo por primera vez en ese icónico recinto, que es al aire libre y está hermoso, pero bueno, ya después con los años, pues fueron obteniendo muchos más apoyos, mucho más empatía pues de parte de diversas instancias, y fue también que empezaron a vincular otros espacios. Entonces el GREC se lleva a cabo, te digo que en todos la mayor parte de los recintos escénicos que hay acá, principalmente en el Mercado de las Flores, que es un recinto, es un espacio de varios escenarios, de varios teatros, de varias salas, y está muy ahí, muy cerquita también este teatro emblemático que te digo que es el GREC, de donde nace el festival.
Sí, y bueno, me gustaría preguntarte qué fue lo que más, o qué ha sido lo que más te ha llamado la atención en cuanto a los espectáculos que se han presentado.
Bueno, justo primero me llama mucho la atención lo que te comentaba, pues esto, lo llenos que están los espacios, la gente, lo respetuosa que es también al ir a los espacios, ver a públicos pequeños también totalmente receptivos a lo que está sucediendo, cómo la gente le invierte y cómo respetan pues justo el arte y la cultura, también desde el gobierno y municipio, bueno, los recursos que se destinan para este tipo de actividades, más allá, bueno, de todo lo que tiene que ofrecer por Barcelona, sin olvidar, bueno, pues que es un lugar también muy, muy turístico y tiene unas playas hermosas y una gran movimiento turístico, pero no le gana, no es todo Barcelona, solo mar, me explico, es, bueno, toda esa movida que hay tanto en los recintos escénicos como en los museos, justo lleno de mucha gente, todos los espacios culturales y artísticos están dotados de gente.
Claro, y bueno, pues eso en cuanto a los espectáculos y sobre todo este tema, ¿no? De que es directamente la municipalidad también que está impulsando y está haciendo todo un gran esfuerzo para llevar a la ciudad, a que sea una ciudad cultural. Y Melissa, también, bueno, hay reuniones, hay actividades únicamente para profesionales en ese tema de conocer a los colegas, de hacer alianzas y de pensar. Hay un tema también que han estado reflexionando.
Sí, 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 totalmente, en torno a cómo es que se lleva a cabo pues las actividades, quiénes son las personas que están ahí involucradas, es decir, no solamente los artistas, ni las instituciones, sino también como todas las comunidades que sustentan, ¿no? Y coinciden y albergan y cobijan pues todas estas iniciativas. Eso también hubo como algunos trabajos, ejercicios, porque bueno, debo aclarar que el Grec Pro es, digamos, como un festival solo para programadores, gestores, que es al que a mí me tocó participar. Y bueno, en esto sí se repensaron como muchos temas en torno a cómo se genera la cultura, desde dónde, para quién y quién es, también cómo repensar los archivos, o bueno, los espacios como archivos de memoria, ¿no? Como esto, cómo son capaces de activar como toda esa historia y ese conocimiento, cómo se va generando y cómo también se acompañan estas mismas prácticas contemporáneas y cómo se van preservando, cómo se activan, cómo se transmiten estos procesos artísticos pues a lo largo del tiempo y cómo justo de lo que hablaba, la memoria puede convertirse en una herramienta viva para la creación y la investigación de futuras colaboraciones. Y eso me parece que es un tema como muy, muy importante, ¿no? Mirar hacia atrás y ponerlo en el aquí y en el ahora y ver justo todo lo que nos puede sumar y desde dónde podemos, desde ese lugar, cómo podemos seguir construyendo.
Por supuesto, y bueno, pues ya nada más dos últimas preguntas, pero una de ellas es, ahora que regreses, ¿cuál sería esa reflexión que traes para continuar aquí tus labores? Yo sé, es cosa de tiempo, ya llegarán más ideas, más pensamientos, pero una primera reflexión, Melissa, de toda esta experiencia que tuviste para traer la Vallarta e implementar algo acá.
Pues sí, justo pienso en torno a esto, que el movimiento cultural que nace y que se fortalece de alguna manera en Puerto Vallarta es gracias pues al trabajo constante de los artistas, gestores y colectivos, espacios independientes y personas que creen que el arte puede transformar o mejorar, ¿no?, nuestro entorno. Y entonces pues eso, en torno a esto del Grec, pienso que los grandes festivales pues no se construyen, o las grandes iniciativas no se construyen de un día para otro, ¿no?, sino que son pues justo el resultado de años de colaboración, de visión, de mucha perspectiva y sobre todo de compromiso con la cultura, y en este caso pues los que en Puerto Vallarta pues ahí le estamos moviendo, pues creo que el Grec sí es como una invitación a seguir sembrando desde el territorio proyectos que generen comunidad, que impulsen la creación y que dejen huella, sobre todo para las generaciones que vienen, que justo creo que es importante cobijar y dejarles un terreno fértil para que pues esto se pueda seguir tejiendo y seamos como parte de esta constelación, y al final pues quienes se benefician pues es la misma comunidad, ¿no?
Por supuesto, y bueno, pues nos da gusto saber que en diferentes partes del mundo, pues obviamente se van trabajando estos temas de cultura, y bueno, pues ya 50 años de que el Grec se realiza en Barcelona, si alguien viaja por los meses de julio, pues seguramente se encontrarán el festival. Y Melissa, bueno, te quedas todavía un rato más en España. Bueno, pues esperamos que disfrutes muchísimo, esperamos que nos traigas historias, que nos cuentes todo lo que has visto y que compartas con la comunidad acá de Puerto Vallarta también tus experiencias. ¿Qué sigue? ¿A dónde vas?
Bueno, ya el viernes me lanzo para la ciudad, ya para la última movida, que es en Pamplona, es decir, aquí en Barcelona estuve en esto, en el Grec Pro, también estuve trabajando con el Barcelona Dance Center, que es un centro dancístico en el cual estuve trabajando con jóvenes, montándoles una coreografía, desarrollé un taller coreográfico con ellos. Luego también estuve en Cambrils, en una región muy cerca de aquí, trabajando con niños, que es un trabajo que me encanta, que es uno de los trabajos más sensibles, más difíciles, pero que a mí la verdad me encanta. Y ya me lanzo, te digo, este viernes a Pamplona, también como programadora, al festival Danzad Malditos. Entonces esto ya sería la última actividad que desarrollaré por acá.
Muy bien, pues entonces que tengas un excelente, unos excelentes días, que vaya todo muy bien y te esperamos pronto por acá nuevamente en Puerto Vallarta. Te mandamos un abrazo muy, muy grande, Melissa. Muchísimas gracias.
Al contrario, Ceci, muchísimas gracias como siempre para ti, para toda la labor que desempeñas, el espacio que das para todas las actividades tan importantes que son en un destino como Puerto Vallarta, las actividades artísticas y culturales, y que tenga un espacio, siempre se agradece. Ceci, muchísimas gracias.
Un abrazo y diviértete mucho y sigue disfrutando de absolutamente todo. Gracias, Melissa.
Gracias a ti. Hasta pronto.
Hasta pronto. Le agradecemos muchísimo a Melissa Castillo Caviedes. Ella es directora de Plataforma 322 y bueno, pues está actualmente allá en Barcelona, está en España, asistió al Festival Grec y también a todas sus actividades. Nosotros seguimos aquí en Polifónica.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras.
Continuamos aquí en Polifónica esta tarde y me da muchísimo gusto tener oportunidad de charlar con el maestro Uriel Nuño Gutiérrez. Él es coordinador de Extensión y Acción Social de la Universidad de Guadalajara y bueno, pues también ha sido parte fundamental de esta exposición de la que vamos a platicar el día de hoy, que se llama Nierica, Visiones de la Creación, José y Fidencio Benítez, que pues hace poco tiempo se inauguró en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Maestro Uriel, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio y pues muchas gracias por el espacio.
Muchísimas gracias. Bueno, pues nos gustaría conocer todos los detalles de esta exposición, una exposición que se inauguró el pasado 9 de julio y que, bueno, tendrá varios meses aún en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Me gustaría que nos platicara primero cómo surge este proyecto, cómo conceptualizaron, cómo idearon hacer esta muestra.
Bueno, les hago un poquito de historia, ¿no? Primero, bueno, pues para tener el referente de cómo fue posible que la Universidad de Guadalajara pues resguarde estos dos murales compuestos por 21 tablas votivas, por 21 niericas cada uno de ellos, y bueno, y en total pues suman 42, ¿no?, las tablas que están expuestas en esta exposición denominada Nierica, Visiones de la Creación. Bueno, José Benítez Sánchez, ¿no?, artista birrárica, maracame, él pues se formó como maracame a lo largo de 25 años de su vida. Durante 13 años ininterrumpidos él viajó a Viricuta, hizo la peregrinación a Real de 14, ¿no?, al desierto de Viricuta, y durante 5 años cumplió con una serie de ordenamientos que los ancestros, que sus deidades le hicieron, y solamente después de ello, aunque él ya tenía la intención de dibujar, ¿no?, todas estas experiencias rituales, ¿no?, que él vivía durante las ceremonias en las que participaba, él tenía siempre la inquietud de querer dibujar con estambre sobre tabla. Algo que él vio que su padre hacía a la vez, pero él mismo dice, José Benítez, en una entrevista que le realizaron en su momento Gabriel Pacheco y José Luis Iturrioz Leza, él mismo decía que hasta después de ese proceso de formación y particularmente después de esos 13 años ininterrumpidos de hacer la peregrinación a Viricuta y 5 años, ¿no?, continuos de cumplir con una serie de rituales que se le habían encomendado, hasta entonces él asume que había sido provisto de todo el conocimiento ancestral, ¿sí?, de parte de sus deidades, y que a partir de ese momento entonces tenía permiso para dibujar con estambre sobre las tablas y poder compartir toda esta visión de la creación del mundo y del universo desde la cosmovisión birrárica. Fue así entonces como José Benítez en su momento pensó en una trilogía de murales, pensó en tres murales de 21 tablas cada uno de ellos. El primero de esta trilogía es La Semilla del Mundo, el mural que él denominó La Semilla del Mundo y que resguarda el gobierno del estado de Jalisco, y este mural está expuesto permanentemente en la estación Juárez del Tren Ligero en Guadalajara. Y después en el 2005 él iniciaría la elaboración de la segunda parte de la trilogía, del segundo mural, que denominó La Creación del Mundo. Y esta Creación del Mundo la elaboró por encargo para la Universidad de Guadalajara, particularmente para el Centro Universitario del Norte. Por esa cercanía y por lo que la Universidad de Guadalajara a través del CUNORTE pues ha significado para la región y también pues para las comunidades biraritari. Pero en el 2009 José Benítez fallece y solamente dejó 9 de las 21 tablas elaboradas. Entonces, para quienes conocíamos esta historia, para quienes teníamos este antecedente, pues siempre ahí estaba vigente la pregunta de qué hacer con esas 9 tablas, ¿no? ¿Qué iba a ocurrir? Y bueno, y pues ya ve que la vida está llena de serendipias, ¿no? De esos hallazgos y de esos encuentros inesperados, pero casi siempre maravillosos. Entonces sería hasta el 2022, ¿sí?, que tuve la oportunidad, tuve la fortuna de encontrarme con un trabajo de Fidencio Benítez, del hijo de José Benítez. Y quienes lo tenían expuesto, pues me proporcionaron el dato y ahí empezó la búsqueda de Fidencio Benítez. Porque además yo tenía la certeza de que Fidencio había participado tanto de La Semilla del Mundo como de las 9 tablas que quedaron de La Creación del Mundo, porque ningún artista birrárica que trabaja obras de esa dimensión, pues lo hace solo. Regularmente lo hace acompañado de su familia, ¿no?, de su esposa, de sus hijos. Y en este caso, bueno, pues Fidencio efectivamente había participado de ambos trabajos, ¿sí? Entonces, cuando lo trajimos al CUNORTE, yo entonces cumplía con una responsabilidad allá. Vio las 9 tablas de su padre, las restauró y decidió, ¿no?, le propusimos que terminara el mural y entonces él aceptó y él elaboró las 12 tablas restantes para completar ese mural. Después, cuando lo expusimos por primera vez, y fue en el CUNORTE, en donde se expusieron las 21 tablas y el mural completo, ahí estuvo el doctor Ricardo Villanueva, quien entonces era el rector general de la universidad, y cuando le contamos esta historia, él le propuso a Fidencio Benítez que si elaboraba el tercer mural, ¿sí?, y el tercer mural es el cuerpo del mundo. Y pues claro, Fidencio aceptó con mucho gusto, porque además él dice que su papá es quien lo va orientando, ¿no? De hecho, pues una anécdota así, ¿no? Cuando dimos una vuelta al taller de Fidencio para ver cómo iba avanzando, ¿no?, con el mural del cuerpo del mundo, porque íbamos un poco retrasados, entonces él había estado enfermo, y ese día que llegamos a verlo, él dice que la noche anterior, ¿no?, como parte pues del delirio ahí de la fiebre y demás, o sea, que lo visitó su papá, que lo visitó José Benítez, ¿no?, y que le llamó la atención, ¿no?, y que le dijo que no podía dejar inconcluso, que si ya había iniciado tenía que terminar. Entonces, bueno, eso lo cuenta el mismo Fidencio. Entonces, fue así como la Universidad de Guadalajara logró tener a su resguardo la segunda y tercera parte de esta trilogía. Y bueno, y la segunda parte, que es La Creación del Mundo, pues quedó a resguardo del Centro Universitario del Norte, ¿sí? y la tercera parte, el cuerpo del mundo, pues está a resguardo del Centro Universitario de Tlajomulco, ya que se acordó que el destino final de este último mural tendría que ser el Museo de Ciencias Ambientales. Entonces, en lo que se termina el museo, pues bueno, está a resguardo del Centro Universitario de Tlajomulco, ¿no? Entonces, esto es un poco la historia, ¿no? De cómo se fue dando, ¿no? Y bueno, pues es maravilloso porque pues la creación del mundo, José Benítez la inició en el 2005, en el 2009 fallece, queda inconclusa y su hijo Fidencio la culmina en el año 2023.
Que será una de mis preguntas. Es un trabajo muy minucioso y la pregunta era cuánto tiempo se llevaron estos dos artistas en concretar todo este proyecto. Entonces, bueno, pues estamos ahí hablando de casi 20 años, más de 20 años.
Eso pues por el impasse, ¿no? Entre el fallecimiento de José Benítez y el podernos encontrar, ¿no? De manera circunstancial con Fidencio. Entonces, pero en realidad él pues lo hace entre 2 meses y medio y 3 meses. Terminó, diseñó y terminó el tercer mural.
Claro, bueno, digamos, no fueron 20 años trabajando, pero fueron esos 20 años desde que se comienza a crear la obra.
Polifónica.
Estamos escuchando esta entrevista con el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, coordinador de Extensión y Acción Social de la Universidad de Guadalajara, sobre esta exposición Niérica, Visiones de la Creación, José y Fidencio Benítez. Vamos a una pausa. Seguimos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica y estamos charlando con el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, el ex coordinador de Extensión y Acción Social de la Universidad de Guadalajara, sobre esta exposición, Niérica, Visiones de la Creación, José y Fidencio Benítez, que se inauguró el pasado 9 de julio en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Escuchemos. Y también me gustaría, maestro, preguntarle ahora la parte de los espectadores. ¿Cómo hacemos la lectura de esta cosmovisión birrárica? ¿Cómo nos aproximamos? Ellos tienen, pues, es parte central de su historia, este acercamiento, esta traducción de lo sagrado. Pero las personas que luego somos espectadores y no estamos inmersos, tan inmersos en esa cultura, ¿cómo lo abordamos?
Pues mira, en primer lugar, el primer paso para ese acercamiento tendría que ser primero, pues estar dispuestos, ¿no? A reconocer y respetar esas otras formas de entender el mundo. Creo que eso sería lo principal. Y además ir con la mente abierta, porque evidentemente lo que nosotros vamos a encontrar ahí está imbuido de toda la ritualidad. Son elementos sagrados, ceremoniales, y desde esa perspectiva, ¿no? Y desde ese ámbito es que ellos los diseñan, los elaboran, plasman toda esta idea, ¿no? Desde su cosmovisión. Y creo que lo principal es eso, o sea, acercarnos con mucho respeto y con la mente abierta. Porque una vez que nos acerquemos a ello, nos vamos a dar cuenta que no es tan distante de lo que nosotros concebimos, ¿no? Desde nuestra cultura, de cómo se creó el mundo, el universo y demás. Toda cultura a lo largo de la historia de la humanidad siempre se ha sostenido sobre estos dos pilares, ¿no? Un mito cosmogónico y un mito antropogónico, o sea, cómo se creó el universo, ¿no? El mundo y todas las formas de vida que en él habitamos, cómo fue que se crearon los seres humanos y todos los pueblos que habitamos el mundo, ¿sí? Entonces, toda cultura tiene sus propias respuestas a estas dos preguntas. Y en realidad, cuando nos acercamos a las respuestas que otras culturas tienen, nos damos cuenta que no son tan distantes, ¿no? De las que nosotros tenemos. cito un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay una de las tablas, la primera, pues, de las tablas que da sentido y significado al mural, aunque cada tabla tiene su propia historia en sí misma, pero todas juntas luego cuentan una más grande. Y esta primera historia, esta primera tabla de la creación del mundo inicia en el mar, inicia con la diosa Jaramara, ¿sí? Con la diosa del mar, que bueno, de acuerdo con el territorio ceremonial huichol, pues Jaramara se ubica en el puerto de San Blas, ¿no? Y entonces la vida se origina ahí, la vida se origina en el agua, ¿no? De acuerdo con esta idea, con esta cosmovisión. Y al final, bueno, o sea, si nosotros leemos sobre las teorías del origen de la vida, pues también está ese planteamiento de que todo inicia ahí en el agua, ¿no? Entonces, yo sí sugeriría, pues, que quien se acerque, ¿no?, a observarla, primero lo haga con todo respeto, segundo, bueno, que esté dispuesto, ¿no?, y con toda la mente abierta de sumergirse en este universo lleno de símbolos ceremoniales, ¿no?, para los iráricas, y que dejemos que nos hablen, que dejemos que nos interpelen, ¿no?, que no nos sorprendamos exclusivamente con esos diseños tan extraordinarios y ese colorido, ¿no?, tan extraordinario también, sino que nos sumerjamos en cada tabla, en sus símbolos, ¿no?, que tratemos de interpretarlos, que dejemos que nos hablen y que sea una experiencia inmersiva. Se van a dar cuenta que no se necesitan, ¿no?, de la inteligencia artificial y de muchas otras herramientas para tener una experiencia inmersiva como la que van a tener ahí. Desde que ingresan, porque incluso yo quiero agradecer a José Vizcarra Chafino, ¿no?, el director del MUSA, y a todo su equipo, porque hicieron un diseño museográfico increíble, hicieron una curaduría increíble, ¿sí? Y bueno, obviamente los acompañamos en ese proceso. Fue un trabajo de ida y vuelta, escucharnos, ¿no?, ponernos atención y tomar sugerencias, y la verdad es que hicieron un trabajo increíble. Entonces, no le pierdan atención también al diseño que está expuesto en el piso y en los muros, más allá de las tablas también, porque entonces está representado ahí el territorio sagrado de los birráricas, ¿no? O sea, desde el portal de ingreso, ¿no?, está cubierto de jícuris, de peyotes, porque ellos cuando van a Viricuta, ellos asumen que cruzan una puerta, que cruzan un portal, ¿sí?, ceremonial, un portal imaginario. Pues obviamente no vamos a Viricuta y no encontramos ahí un portal, ¿no?, pero el ingreso a Real de 14, cuando se va a la cacería del venado, a la cacería del peyote, ellos asumen, pues, que transponen un portal ceremonial. Entonces, eso está representado ahí cuando uno ingresa a la sala 7 del MUSA, ¿no? Está representado ese mural. Pero luego también en el piso y en los muros hay elementos simbólicos representativos de cada una de los rumbos sagrados del territorio ceremonial birrárica.
Sí, he tenido oportunidad de ver algunas de las imágenes. Todavía no voy, pero ya próximamente seguramente estaré ahí. Y también el museo se encargó de subir algunas imágenes mientras se hacía el trazado, la pintura de este mural de las salas. Entonces, bueno, sí tenemos que ir a ver toda la obra en su conjunto. Así que, pues, es una gran invitación. Y preguntarle también, maestro, sobre la importancia de que finalmente un museo como el Museo de las Artes de nuestra Casa de Estudios muestre, traiga, recolecte de diferentes puntos esta obra para compartirla al público.
Y claro, creo que ahí eso es un reflejo, ¿sí?, del compromiso que la propia Universidad de Guadalajara ha asumido para dar voz, para dar espacio, ¿sí?, para que otras expresiones culturales se muestren, ¿no?, y se difundan. En este caso, bueno, pues está la cultura birrárica, ¿no? O sea, siempre ha habido un compromiso de la universidad, ¿no?, con los pueblos originarios, y entonces me parece que es parte de ese compromiso. Y efectivamente, un par de obras como estas de calado internacional, porque además José Benítez pues tuvo reconocimientos de orden internacional, ¿sí? O sea, me parece que merecían estar ahí, que tenían que estar ahí. Y la verdad es que desde que la Universidad de Guadalajara pudo tener a su resguardo estos dos murales, yo siempre había pensado en ello, en que tenían que tener una difusión importante a través de mostrarse en un espacio tan importante como lo es el Musa. Y desde que se lo propuse a Moisés Vizcarra, la verdad es que le encantó la idea, lo tomó con mucho entusiasmo, y él y su equipo, con toda la pasión y la entrega, hicieron posible que así fuera, ¿no? Y pues ahí está, expuesto en un espacio tan importante, ¿no?, y también de calado mundial como lo es el Musa.
Bueno, pues ahí está entonces para verlo antes de que se vaya al Museo de Ciencias Ambientales, que seguro ahí será su casa final. Y nada más preguntarle también, maestro, ¿cuál fue el reto más complejo? ¿Cuál fue el trabajo más difícil de toda esta gestión?
Pues la verdad es que también la disposición y bueno, el entusiasmo con que también lo tomaron, ¿no?, tanto la rectora de CUNORTE como el rector del Centro Universitario de Tlajomulco, o sea, también lo hicieron con mucho entusiasmo, ¿no? Y agradezco la generosidad de ambos, ¿sí? Y eso facilitó, ¿no?, todo el proceso. En realidad, lo más complejo es cómo trasladar con todo cuidado las tablas, porque aunque están enmarcadas, aunque las enmarcamos para su mejor cuidado y protección, de todas maneras hay que trasladarlas, ¿no?, bien embaladas, ¿sí?, para que no sufran ningún daño, y también tener cuidado, ¿no?, con la temperatura, ¿sí?, tratar de hacerlo a las primeras horas del día antes de que el sol cale duro, ¿sí?, y además hacerlo en un vehículo que puedas climatizar, porque el estambre está puesto sobre cera de Campeche. Entonces las altas temperaturas le pueden afectar. Entonces, salvo esas cuestiones técnicas, creo que lo demás fluyó. Por un lado, bueno, reitero, por la generosidad de la rectora de CUNORTE y el rector de Cutlajomulco para permitirnos trasladar las obras. Y por otro lado, fue bien importante, o sea, la disposición y entusiasmo de Moy, el director del Musa, y todo su equipo, ¿sí? Eso hizo que fluyera el cómo ir construyendo la idea y cómo plasmarla, para crear pues una experiencia como la que está ahí expuesta.
Perfecto, pues entonces iremos a ver esta exposición, esta experiencia inmersiva. Por favor, maestro, invítenos nuevamente.
Sí, por favor, no se la pierdan. Sí, o sea, estén dispuestos a peregrinar, a hacer este recorrido ceremonial de la mano de José y Fidencio Benítez, ¿sí? Déjense llevar por la voz de ambos, dejen que ellos sean quienes tracen el camino a través de las tablas votivas que nos ofrecen, y dispónganse a vivir esta experiencia inmersiva en esta cosmovisión birrárica desde donde nos comparten cómo fue que se creó el universo, el mundo y las formas de vida que en él habitamos.
Muchísimas gracias, maestro.
Gracias a ti y gracias allá a Radio UDG Vallarta.
Agradecemos mucho al maestro Uriel Nuño Gutiérrez, quien es coordinador de Extensión y Acción Social de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues ahí está, la exposición permanecerá abierta hasta el 18 de octubre en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Nosotros seguimos.
Você fala que sim, que me compreende. Você fala que não me entrega, que não me vende, que não me deixa, que não me larga. Mas você deixa tudo.
Deixo.
Você deixa mágoa.
Deixo.
Você deixa frio.
Deixo.
E me deixa na rua.
Deixo.
Você jura, jura.
Juro.
Você me despreza.
Prezo.
Você vira esquina.
Esquino.
E me deixa à toa.
Tô, tô, tô. Você passa mal. Toma sorriso. Se engana, mas vai em frente. Pra mim não tem jeito, não tem beijo final e não vai ter happy end.
Mas você deixa tudo.
Deixo.
Você deixa mágoa.
Deixo.
Você deixa frio.
Deixo.
E me deixa na rua.
Deixo.
Você jura, jura.
Juro.
Você me despreza.
Prezo.
Você vira a esquina.
Esquino.
E me deixa à toa.
Tô, tô, tô. Você passa mal. Se engana, mas vai em frente. Pra mim não tem jeito, não tem beijo final e não vai ter happy end. E não vai ter happy end.
Vamos pra um lounge, beber um vinho safra ruim e conversar sobre a TV. Vamos pra longe, sem se tocar os olhos vão se encontrar e se perder, eu e você assim de perto dá. Pra me perder de vez nas tuas tintas, me dê uma noite um pouco da manhã, só pra eu sacar se os olhos mudam de cor. Eu e você assim de perto dá. Pra me perder de vez nas tuas tintas, me dê uma noite um pouco da manhã, só pra eu sacar se os olhos mudam de cor. Vamos entrar. A minha casa não é quente. Trago vermelho pra esquentar. Vamos suar com o veneno da serpente que eu roubei pra te picar. Eu e você assim de perto dá. Pra eu me perder de vez nas tuas tintas, me dê uma noite um pouco da manhã, só pra eu sacar se os olhos mudam de cor. Eu e você assim de perto dá. Pra eu me perder de vez nas tuas tintas, me dê uma noite um pouco da manhã, só pra eu sacar se os olhos mudam de cor. Beber um vinho safra ruim e conversar sobre a TV. Vamos pra longe, sem se tocar os olhos vão se encontrar e se perder. Eu e você assim de perto dá. Pra eu me perder de vez nas tuas tintas, me dê uma noite um pouco da manhã, só pra eu sacar se os olhos mudam de cor. Eu e você assim de perto dá. Pra me perder de vez nas tuas tintas, me dê uma noite um pouco da manhã, só pra eu sacar se os olhos mudam de cor. Vamos entrar. A minha casa não é quente. Trago o vermelho pra esquentar. Vamos suar com o veneno da serpente que eu roubei pra te picar. Eu e você assim de perto dá. Pra me perder de vez nas tuas tintas, me dê uma noite um pouco da manhã, só pra eu sacar se os olhos mudam de cor. Eu e você assim de perto dá. Pra
pra me perder de vez nas tuas tintas. Me deu uma noite um pouco da manhã, só pra eu sacar se os olhos mudam de cor. Vamos pra um lounge.
Queremos agradecer mucho tu compañía en este programa de Polifónica. Jorge Cue en controles y en este micrófono, Cecilia Fernández. Te enviamos un gran abrazo y deseamos que tengas un excelente inicio de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.
¿Qué? Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.